La jerga de los jóvenes, un programa de la serie Las Lenguas, Patrimonio Vivo.
Y bueno, nos vamos al palo, ¿no?
Cada día sale algo nuevo en la jerga aquí de Cartagena, sale algo nuevo. Como decir, hey, ¿qué te pasó? ¿Te caíste, loco? ¿Soy embuste? ¿Está bien?
La gente, también se le dice a la gente que es de mucho dinero, gente pudiente, que le dicen pupi o triple pupi.
La escritora y lingüista argentina Yvonne Bordelois, estudiosa de la jerga de los jóvenes, señala con propiedad las sombras y luces en el habla de los adolescentes latinoamericanos.
Che, ¿viene el chabón con nosotros al boliche?
No, que está rehecho.
Según la estudiosa de la lengua, este es un diálogo común entre adolescentes un sábado a la noche. Si no tenemos una brújula orientadora, no nos enteraremos de que el chabón en cuestión está muy colgado, muy distraído, ensimismado, y no puede ser, por esta vez, de la partida. La también lingüista argentina Ana Sebastián comparte la explicación de su colega Yvonne Bordelois y profundiza en las raíces de la palabra chabón.
En realidad es una palabra de la gauchesca. Los gauchos llaman charabón al pichón del ñandú, porque camina muy torpemente. Entonces de ahí se fue derivando a chabón, que era una persona torpe, medio tonto. Bueno, los jóvenes lo usan como sinónimo de pibe o de chico o de chica. Y además en este momento es inclusive un vocativo que junto con boludo está reemplazando a nuestro viejo vocativo, que era la palabra che. En vez de decir che, dicen flaco, chabón, boludo. Eso lo usan como vocativo.
Pero sí es tan propio de cada pueblo, ¿no? Quien no conoce, vamos a suponer, pues un mexicano, no tiene la menor idea que es chabón. ¿Cómo nos entendemos entonces?
Bueno, nos entendemos porque tenemos lo que se llama el fondo común de la lengua. Todos los que fuimos criados dentro del extenso territorio lingüístico hispanohablante, todos vamos a saber que si decimos mesa, vamos a imaginarnos algo con cuatro, tres patas y una tabla.
Pero no si decimos chabón.
No si decimos chabón. Y así vamos a ver que la guagua de los chilenos es una cosa y la guagua de los cubanos es otra, que es un colectivo. Y en los chilenos es un bebé. Entonces ahí nosotros no podemos hacer nada ante esas diferencias.
El escritor y periodista colombiano Daniel Samper Pizano, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, se refiere a esas nuevas formas de hablar de las actuales generaciones.
Siempre los jóvenes han hecho aportes al lenguaje, siempre. Es decir, desde los tiempos de Quevedo ya la germanía de los jóvenes existía como una de las fuentes de renovación de la lengua. Lo interesante es ver qué de eso queda y cómo se mide la permanencia de una de esas palabras. Cuando yo era joven usábamos cientos de palabras, quizá no cientos, pero por lo menos decenas de palabras que luego murieron. Unas pocas sobrevivieron en el camino y seguramente las siguen usando nuestros hijos. Lo mismo ha pasado con mis hijos. Mis hijos han usado unas palabras que pasaron totalmente de moda y otras que la nueva generación hereda. Esas que circulan de generación en generación son las que quedan. Pero yo diría que no hay que ponerle demasiado ni entusiasmo, ni esperanza, ni desesperación tampoco al habla de los jóvenes. Ha sido siempre así, ellos al final acaban aportando algunas cosas y modificando levemente, pero no en forma sustancial lo que se habla.
Harold. Hey, ¿qué más, mi Vale? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Sergio, ¿cómo anda todo?
Chilling, tú sabes.
Bueno, la verdad que aquí se maneja un vocablo bastante tropical, donde se escucha mucho las palabras un poco fuertes, ya como, hey, no joda, cuéntame cómo te ha ido con esa chica.
Hombre, mi compadre, bien, esas leas están que no quieren caer, aquí estamos nosotros, negros gratis, tú sabes.
Pero tienen que caer, tú sabes que ellas tienen bastante sandungueo, bastante perreo, tú sabes cómo es, ¿oíste?
Bueno, mi compadre, aquí como dice por ahí un cantante de aquí, nosotros los costeños a todo el mundo lo tenemos tramado el acento golpeado.
Las letras de las nuevas canciones, de las canciones un poco atípicas,
contribuyen también a cambiar la forma de hablar. ¿Eso lo tiene en cuenta la academia?
Me parece que esas canciones recogen a su vez el habla general. Sí, es uno de los medios de comunicación modernos, de comunicación de masas, pues, es sin duda la canción. Piensa un grupo de rock con éxito, a la cantidad de gente que llega cada año en conciertos, en discos, en presentaciones en radio, en presentaciones en televisión, se da cuenta de que es un vehículo para la comunicación del lenguaje. Sin duda contribuyen a difundir el lenguaje y en algunos casos a cambiarlo y en otros a pervertirlo. Hay un estudio muy bueno que hizo Alex Grijelmo sobre las canciones populares, aún canciones como las de Joan Manuel Serrat, que es un extraordinario autor y un tipo muy culto, donde muestra cómo las canciones terminan acogiendo muchas veces perversiones del lenguaje y difundiéndolo.
Con un culo así contra la pared, llorando en el mar, viéndolas venir, viéndolas pasar.
Vuelvo a la lingüista argentina Yvonne Bordelois cuando se pregunta: ¿podemos hablar de adolescentes latinoamericanos en general a través de países tan distintos como México y Argentina, o entre niveles sociales tan diferentes como los que encontramos en los miembros de las temibles maras salvadoreñas, por una parte, y los globalizados estudiantes universitarios chilenos, por otra? No podemos entonces generalizar a través de fronteras, ya que caeríamos en gruesas equivocaciones. Porque hay algo innegable en lo que están de acuerdo los lingüistas y los periodistas, los académicos y la gente de la calle. Y es que hoy como antes, y en todos los países del mundo, los adolescentes son la vanguardia lingüística del grupo social y nacional al que pertenecen, algo así como la avanzada anónima y democrática que va transformando la lengua. La lingüista argentina Alicia Salguero, entrevistada por Marta Bruno, se refiere a las nuevas formas del hablar de los jóvenes en nuestro continente y lo justifica como parte de la transformación lingüística.
Bueno, creo que es un tema que merece ser contemplado, estudiado, porque el lenguaje en sí es el hombre. Creo que la persona se comunica básicamente y fundamentalmente desde ahí. Entonces, el lenguaje de los jóvenes me parece que nos muestra cómo se sienten, cómo son, cómo los miramos y cómo se miran. Sobre todo creo cómo se miran, ¿no?
Los jóvenes están usando términos aquí que, bueno, los adultos no usamos, pero que además nos suenan despectivos y nos suenan verdaderamente lo que le llamábamos malas palabras, ¿verdad?
Bien. Sí, yo creo que es uno de los aspectos del lenguaje de los jóvenes. Creo que aún en el resto de Latinoamérica se manifiesta de la misma manera, con una terminología distinta, pero creo que la transferencia semántica como mecanismo de creación de términos, esta cuestión de metáforas sorprendentes, de extensiones léxicas de alguna manera no comunes al mundo del adulto, está presente en toda Latinoamérica, no es solo una problemática en Argentina. Y creo que responde a uno más de los intentos de romper con la sociedad constituida. Me parece que el joven lo vive desde ahí, tal vez no conscientemente, pero es una forma de ruptura. Porque esto que vos decís, Marta, ¿qué pasa? Nos sorprenden con un lenguaje vulgar, o buscan a veces la obscenidad por la obscenidad, casi como un desafío. En definitiva, no es más que una forma de ruptura, de mostrarse diferentes, un camino más para esta cuestión de no nos gusta lo que nos dan y nosotros lo manifestamos desde acá.
Ana Sebastián, autora junto a Luis Labraña del libro Lengua y Poder, el argentino metropolitano, se refiere también al papel que desempeñan las malas palabras, las groserías y los tacos en la jerga de los jóvenes.
Yo creo que hay una tendencia al disfemismo, que es lo contrario del eufemismo. Hay gran tendencia a hablar con malas palabras, a decir las cosas brutalmente. En Argentina se ve muy claramente eso, se ve inclusive en los medios. Las malas palabras en general no cambiaron mucho. Lo que sí se han popularizado y han cambiado algunas veces de sentido. Ya te digo, ahora muchas veces el uso de la palabra boludo, que antes era una mala palabra, un chico llama a otro y no le dice Juan, Pedro, nada. Le dice, boludo, vení para acá. Y significa un llamado de atención. Hay una tendencia a hablar realmente mal con pocos términos. Y si querés ver el mejor ejemplo de todo eso, tenés que ver algo que en este momento está en el top del rating, que es el Gran Hermano, The Big Brother argentino, que vos los oís hablar y decís, bueno, ¿dónde estamos? En un territorio que no llegó todavía, no sabes si estás en una jaula de monos o en qué, ¿viste? Pero bueno.
En sus apuntes sobre el tema, la lingüista argentina Yvonne Bordelois señala que el adolescente está llamado, por la misma crisis de crecimiento que atraviesa, a cuestionar a su ambiente. Y el rasgo más manifiesto de su ambiente es precisamente el lenguaje.
Es prócer el que mata, santo el que no goza, macho el que no siente, marica el que llora, discreto el que no se ríe, decente el que no baila, y bueno el que obedece.
Es decir, muchas veces el lenguaje instalado en la sociedad, el de la prensa y el de las instituciones, le llega al adolescente como la imposición más directa de la escuela, de la familia, de las instancias oficiales que lo rodean y pretenden encauzarlo. Y entonces viene la necesidad de afirmar su identidad, de diferenciarse de este cúmulo de autoridades que siente que lo oprimen, que lo cercan. Y allí vienen los términos nuevos, el olvido o el rechazo de formas que se sienten antiguas y su reemplazo por expresiones distintas. Alicia Salguero ha teorizado también sobre el asunto en relación a esa respuesta idiomática que asumen los jóvenes, en ocasiones ofensiva, rebelde.
Sí, creo que la cuestión estaría por ahí, ¿no? A lo mejor lo tendríamos que mirar desde la violencia instaurada en la sociedad, que de alguna manera se transmite en formas expresivas con una carga de violencia. Porque incluso la violencia del lenguaje de los jóvenes no está solo en la mala palabra tan obscena como probablemente no usaban generaciones anteriores, sino que ellos generan otros términos con una carga de agresividad muy fuerte. Entonces, tal vez la lectura tendría que ir por allí, ¿no? Por cuestiones que pasan por una mirada más social, como un fenómeno que conlleva otros aspectos, porque el lenguaje, como ya dijimos al comienzo, es el hombre total. Y en definitiva, bueno, a través de la palabra están dando cuenta, digamos, el lenguaje es el emergente de una serie de problemáticas mucho más serias que atraviesan a la sociedad toda y que probablemente sean los jóvenes quienes se hagan eco de una manera muy especial, ¿no? Como la escuchamos, ¿no? La vivenciamos a partir de esto, ¿no? De este tipo de expresiones. Porque si bien hubo siempre una impronta innovadora, una cuestión de subvertir códigos, de incorporar terminologías de otros sociolectos, de otros estamentos sociales, la forma en que se utiliza el lenguaje actualmente es como marcadamente agresivo, marcadamente violento, y las relaciones de los chicos son también así. Acompañan a la palabra ciertos juegos que yo creo que van mucho más allá del simple juego, porque pasan por la agresión física como una manera de divertirse o disfrutar a partir del golpe a otro. Un golpe que no sabemos qué consecuencias puede tener. Bueno, golpean con la palabra y golpean con la acción, ¿no? Entonces, golpean. Cuando uno golpea, está llamando, de alguna manera, ¿no?
¿Pero le pegaste o no le pegaste?
Sí, le quedé atrampada, ¿no sabes? Tú, bárbaro.
Qué coleada que sos.
No.
Coleada, ¿viste?
Sí, boludo, no, tú, re bueno. No. No, muy chica.
Bueno, pendejita, Tania.
No, pero es re grande la pendeja esa. Fue joda.
No,
No sabe lo que me hizo pasar una vergüenza la culiada.
Encima cállate, boludo, cuando pasas en la moto por la calle. Nos harto me grita el gilada, culiada, le gritamos a todos los chicos, ahí nosotros.
Es una hija de...
Encima nos gritó, nos contestó, nos dijo, che puta, yo la voy a agarrar.
Es re hueca, pobre.
Encima más tarde en la confitería se re regalaba la puta, no sabe lo que era.
¿Pero qué hacía, boludo? ¿Se bajó los pantalones o qué inventaba? ¿Qué
se llama? Regalada, cucho, por favor. Se le refregaba a todos los hombres.
Estas transformaciones idiomáticas sirven primero como contraseñas generacionales y luego van rebotando como olas invasoras a través de toda la masa hablante. Y por la necesidad de rejuvenecerse e innovarse que tiene todo grupo humano, y también por el mucho temor de los hablantes maduros a ser considerados anticuados o fuera de ambiente, de pronto las innovaciones se ven incorporadas al lenguaje común de la calle, de la ciudad, de todo el país, como señala la lingüista argentina Yvonne Bordelois. Cuando el diccionario, vencido por el vigor de los neologismos, acaba por integrarlos, el proceso está concluido. Y listo para recomenzar. Todo esto está ligado a las barreras idiomáticas entre padres e hijos y las maneras en las que se sueltan algunas ataduras, como apunta Alicia Salguero.
Yo creo que sí. En esta posmodernidad, los padres a veces tendemos a mimetizarnos con los hijos y también adquirir cierto vocabulario, cierto lenguaje que les pertenece de algún modo y se nos va como adhiriendo, lo vamos tomando, tal vez para facilitar los canales de comunicación. A lo mejor a veces entendemos que desde ahí podemos llegar mejor a nuestro hijo o a nuestro sobrino, como señalas vos, o al vecino. Creo que por eso el adulto a veces incorpora esta terminología del joven, pero creo que la diferencia existe. No es solo del ámbito escolarizado, no es solo el mundo de la escuela el que registra este corte o esta diferencia en cuanto a los modos de nombrar el mundo que nos rodea.
Pero porque entonces hay que ver cuál es el uso que el adulto hace del lenguaje también.
Sí. Creo que sí, creo que es interesante, porque también nosotros como usuarios tendríamos que aprender a mirarnos y mirar qué pasa con el uso de la palabra y qué es para nosotros la palabra. Creo que es hermoso volver a pensar sobre la palabra como fundante, ¿no? Y me parece tan interesante y tan importante, porque creo que desde ahí, si pudiésemos mirarnos nosotros como adultos y recuperar el valor fundante de la palabra, tal vez también el adolescente la viviría de la misma manera. Es que la palabra ha perdido fuerza también en el mundo del adulto. Nos llenamos de palabras y verdaderamente no nos escuchamos y tal vez no decimos nada que tenga ni siquiera la menor trascendencia intimista. No hablemos ya de otro tipo de trascendencia, ¿no?
La lingüista Ana Sebastián, por su parte, reconoce que los cambios que se dan en el lenguaje son, en gran medida, resultado del aporte de las nuevas generaciones que siempre salpican a las anteriores.
Nosotros no hablamos de la misma manera que hablábamos hace 20 o 30 años, ni hace un siglo. Sí hay cosas que quedan, porque el vos que perdieron los españoles y el lindo que perdieron los españoles y lo volvieron a retomar ahora después de la gran corriente que hubo de argentinos o de rioplatenses, bueno, es originariamente español. En Portugal estaban furiosos cuando era el auge de las telenovelas brasileñas porque se les estaba metiendo el vosé, pero el vosé venía del portugués. Lo que pasa es que en Portugal no lo usaban. Entonces, claro, los medios influyen muchísimo. Entonces el acento, seguramente si vos tenés más producciones culturales masivas, es más factible que tengas influencia, como pasó en un momento con el tango. La gente conocía más lo que hablábamos los argentinos o cómo hablábamos los argentinos porque se había difundido más que otros géneros. Hay una anécdota muy linda que nosotros tenemos en el libro del tango, que es una anécdota entre Gardel y Jacinto Benavente, que están en Francia, y Benavente le dice: pero es verdad que ustedes hablan como las letras del tango, y Gardel le contesta: póngale la firma, don Jacinto. Y Benavente lo mira y le dice: y eso no es un fardo ni nada por el estilo. Y entonces dice: ¿qué me quiere usted decir? ¿Que sí? Sí, póngale la firma, le dice Gardel. Entonces, las expresiones tienen que ver evidentemente con nuestra cultura.
A modo de conclusión, la escritora y lingüista Yvonne Bordelois señala que el habla de los adolescentes latinoamericanos va marcando nuevos territorios. En algunos, como lo hemos visto, prospera la discriminación étnica y física o el desprecio por los mayores. En otros, un concepto renovado del sexo y de las relaciones de pareja, muchas veces refrescante. La irrupción del anglicismo y del chat van dejando huellas que seguramente acabarán por trasladarse permanentemente al habla de nuestros países. No es posible un balance categórico, afirmativo o negativo en estos terrenos. Lo que hemos presenciado son, desde el punto de vista social e ideológico, avances y también retrocesos, pero siempre una nueva expresividad abriéndose camino en el campo radiante de nuestro joven y eterno idioma español. Y como bien apunta la lingüista argentina Alicia Salguero, el lenguaje escrito no está excluido de todos estos cambios. Con sus consideraciones, concluimos este acercamiento a la jerga de los jóvenes.
Las variables léxicas que analizábamos en un comienzo, sí, tenían que ver con la oralidad. Básicamente son expresiones de tipo oral. Pero hay todo otro código que está circulando como otra forma de expresión escrita, de lenguaje escrito. Creo que va en desmedro, sí, de la pureza del idioma, del cuidado del idioma, pero tampoco se logra una comunicación totalmente efectiva desde allí. O sea, yo creo que es cierto que el lenguaje es de quienes lo usan, que es algo vivo, que es algo dinámico, que pertenece al usuario y que de pronto, bueno, es el usuario el que plantea o puede generar cambios, modificaciones. Y es muy válido. Muchas de las modificaciones que nos presentan los jóvenes son atrapantes. Yo he llegado a tener trabajos escritos de alumnos de la secundaria en esos subcódigos. He necesitado traducción de ellos, ¿no? Para poder interpretarlos, pero muy interesantes como propuestas desde la creatividad. O sea, no es despreciable, por eso digo, debe ser valorado y tenemos que aprender a mirarlo. De todas maneras, creo que hay toda una riqueza, insisto, que pasa por el matiz, porque nuestro idioma tiene infinidad de matices para expresarse, por ejemplo, para un color. Bueno, así como existe el matiz para el color, existe el matiz para todo, pero para el sentimiento, para el estado de ánimo, para la expresión de la idea. Y esos matices se acortan, como se acortan las palabras, y creo que se cercenan, que se pierden.
Por ejemplo, está aquí en Cartagena, que es muy propio, que es cuando la persona ya está demasiado metida en la rumba, que dicen espelúcate, pellízcate, ponte pila, ojo pelado. O sea, vos pelás que uno tiene que estar a la expectativa. Mosquéate, entre otras.
Chao pescado, mi pana, mi vale, mi amigo.
Chao pescado. ¿Y eso?
Eso es una despedida. Es una despedida. Chao pescado, nos vemos.
En Montevideo hay virumes, virumes, virumes desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas.
Entrevistas de Marta Bruno y José Cepeda. Realización Juan Carlos Roque. La jerga de los jóvenes. Un programa de la serie Las Lenguas. Patrimonio vivo.
Miran para el cielo los poetas, 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 como si fueran saetas, saetas, saetas arrojadas al espacio de un rodeo, rodeo, rodeo. Hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. Este